Exactamente un mes estábamos nosotros siendo víctimas de la naturaleza con un doble terremoto en circunstancias realmente inéditas para nuestro país. Pero ese día a día del ejército, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió allí a atender al pueblo de Venezuela, a acompañarlo, a rescatar, a salvar vidas, a llenarse las botas de barro. Y aún están allí en el territorio.
En Caracas también se celebraron homenajes tras un mes de desesperación y profundo dolor para muchas familias que perdieron a sus seres queridos y miles más que se quedaron sin hogar.
Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que María Corina Machado podría desempeñar un papel clave en el proceso de reconciliación que se plantea para Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Estados Unidos busca facilitar y no imponer un proceso de reconciliación en Venezuela en el que estén representados todos los sectores del país. Laura Artal nos informa.
Las declaraciones las ofreció durante una rueda de prensa en Manila, Filipinas, al ser consultado sobre las conversaciones que comenzarían en agosto entre representantes del chavismo y sectores de la oposición venezolana. Rubio afirmó que para que Venezuela pueda avanzar hacia una verdadera reconciliación, es necesario que todos los sectores de la sociedad estén representados. En ese contexto, señaló que María Corina Machado es una figura con un respaldo importante dentro de Venezuela y por esa razón considera que debe formar parte de ese proceso. El jefe de la diplomacia estadounidense también explicó que Washington no busca imponer decisiones, sino facilitar el diálogo, brindar apoyo y e igualmente acompañar las conversaciones que permitan avanzar hacia una solución política. Hasta ahora, María Corina Machado no ha confirmado si participará en estas conversaciones, pero la presidenta del Parlamento electo en 2015, Dinora Figuera, adelantó que uno de los objetivos será establecer las condiciones para futuras elecciones presidenciales, regionales y legislativas, aunque todavía no exista un calendario definitivo. Informó para Martín Noticias, Laura Artal.
Por otro lado, el presidente Donald Trump afirmó que evalúa lanzar un ataque de gran escala contra Irán, aunque aseguró que aún no ha tomado una decisión final. Sus declaraciones coinciden después de 13 noches consecutivas de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes. En respuesta, Irán lanzó drones contra instalaciones de Estados Unidos en Bahrein, Jordania y Kuwait, sin que se reportaran víctimas. Trump también advirtió que cualquier daño futuro a buques comerciales será compensado con fondos iraníes congelados bajo control de Estados Unidos.
Hasta aquí un boletín informativo de Radio Martí.
Señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a La Bola Nostra, este espacio que hemos creado para hablar de béisbol en Radio Martí y en todas las plataformas digitales de Martí Noticias. Les saluda su amigo Yoyo Morejón con Mikey Vázquez, Veneno, detrás de los controles, y me acompaña hoy lejos, muy lejos, la última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández, que se fue, por lo que veo, para los Alpes suizos.
Ay, oye, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Óyame, realmente hay que darle la vuelta al mundo. No serán 80 días, pero en un poquitico más.
Oye, Orlando, bueno, se dice que la Serie Mundial de octubre se gana en julio. Se gana en julio con las adiciones que los equipos con aspiraciones a jugar en el Clásico de octubre hagan antes del fin de la fecha de cambio. En esta ocasión, la fecha límite usualmente es el 31 de julio. Esta vez va a ser el 3 de agosto. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque primero hay que hablar inevitablemente de cosas más inmediatas. Jordán Álvarez, líder absoluto en jonrones, ya le pasó a Kyle Schwarber. Ayer disparó su cuadrangular número 34. Además llegó a 77 carreras impulsadas, líder absoluto también de todas las grandes ligas. Y bueno, 328 de averaje, está acariciando la triple corona. Y fíjate, no solo eso, el tema es que Jordán podría, la proyección que lleva es de terminar con 53 jonrones, lo cual sería un récord para peloteros cubanos. El cubano que más jonrones ha dado en una temporada fue Jorge Soler, 48, con los Reales de Kansas City, en el año 2019. Entonces, estamos ante algo realmente histórico. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, realmente, como siempre, hay que felicitarlo. No tenemos, esto no nos sorprende. Sabemos de lo que es capaz, lo sabíamos desde antes. Así que me parece que lo único, y como siempre, y siempre estamos con los dedos cruzados y rezando y pidiéndole mucho a Dios de que se mantenga saludable. Si se mantiene saludable, lo sabíamos. No es sorpresa. Que él tiene todas las herramientas para hacer una triple corona, que es algo difícil, no es algo fácil, pero va en ese camino, y también para un MVP. Así que, y ahora mismo que no está en la lucha el rey de los últimos años de la Liga Americana, Aaron Judge, yo creo que él debería de quedarse con ese premio si se mantiene ahí en la lucha. Él se va a mantener con buenos números, yo lo creo. No hay dudas de ellos, así lo ha demostrado todos los años, en lo poco que ha podido jugar en las temporadas, pero me parece que sí, que tiene para eso y para mucho más.
Mira, por muchas razones está teniendo una temporada histórica. En primer lugar, solamente 16 veces ha habido triple corona en Grandes Ligas, y lo que me llama la atención es lo difícil que es ganar la triple corona en la Liga Nacional. Fíjate, porque él está en la Americana. En la Americana es donde más veces se ha dado. Ted Williams lo hizo dos veces. Carl Yastrzemski en el 67. Tuvieron que pasar muchos años para que Miguel Cabrera lo hiciera en el 2012. En la Liga Nacional desde el año 37. Joe Medwick fue el que lo hizo. Pero no solo eso, sería el primer cubano. Cuba ha tenido líderes de bateo como Tony Oliva, Yandy Díaz, Yuli Gurriel. Ha tenido líderes jonroneros como Jorge Soler, José Canseco, Pito Abreu. Líderes impulsadores también, el propio Abreu. Pero triple corona sería el primer cubano si lo consigue. Y por otro lado, sería el primer bateador designado puro en ganar un MVP. Porque, fíjate, Shohei Ohtani ha sido MVP, pero Shohei Ohtani no es un bateador designado puro. Shohei Ohtani es un jugador de dos vías. Lanza, y por eso, porque los números ofensivos de Ohtani, si bien han sido muy buenos, no siempre, si fuera un simple bateador designado, no siempre hubieran merecido el MVP. Lo que pasa es que lo combina con actuaciones monticulares monstruosas también. Pero este sería el primer bateador designado puro en ganar el MVP. David Ortiz no lo fue, Edgar Martínez no lo fue, Frank Thomas cuando era designado no lo fue cuando jugaba a primera base.
Bueno, Papi Ortiz no lo fue porque fue despojado en su último año.
No, sí, claro, claro.
De ese premio, realmente fue despojado.
Eso no lo discute nadie.
pero es como a modo de recordatorio. Y me parece que sí, que sería Jordan Álvarez el primero en convertirse en un designado puro. Así que, y este, cosas que nos alegra bastante, son 77. Además, no es solo que es el líder también en el OPS, en el slugger, en el OBP. Realmente los números son...
En hit también.
Que no tienen discusión.
Exactamente. Porque fíjate, yo siempre he dicho, ¿por qué los votantes de la BBWA han sido tan reacios a darle el MVP a un bateador designado? Que es una posición que hay dentro del juego, bateador designado. Y le dice, no, porque no juega la defensa, pero le has dado el MVP a lanzadores. Por ejemplo, Justin Verlander, Clayton Kershaw han sido MVP lanzando, pon tú que hayan tenido 35 aperturas. Eso es menos del 25% de los juegos del equipo. Y no los ganaron todos, además. Entonces, ¿por qué? Y, incluso a los pitchers hay un premio para ellos, que es el Cy Young. Y le han dado el MVP. ¿Por qué negarle el MVP a los bateadores designados? Yo creo que Jordan Álvarez va a romper esta maldición.
Mira, además que... ser designado es una posición,
claro,
en un equipo, y esa es la posición que tú tienes que defender con el bate. Y yo creo que es como un shortstop que sale a jugar shortstop y hace las dos funciones, defensiva y ofensiva. Pero aquí la ofensiva, ese es mi puesto. Yo no fui el que lo cogí, ese fue el que me designaron. Ahí yo lo tengo que hacer bien, y si lo estoy haciendo bien, tengo los números, ¿por qué no voy a ser el MVP de la temporada? Yo creo que es injusto, si, pero no, yo no creo. ¿Tú sabes qué? No voy a pensar en eso, Jorge. Yo creo que no va a haber dudas si se mantiene con los números.
Yo creo que no solo que no habrá dudas, creo que lo ganaría de manera unánime. Habría que ser muy mezquino para negarle el MVP a un hombre que, si finalmente logra llevarse la triple corona, todos los números que está teniendo son realmente impresionantes en una temporada histórica. Hablando de historia, los Medias Rojas de Boston. Yo te dije en el programa anterior que los Medias Rojas van a ir a la Serie Mundial. Me aventuré, todavía faltan 60 juegos aproximadamente, pero ayer los Medias Rojas lograron empatar un récord de 80 años, de 1946, al conseguir 15 victorias consecutivas. Récord para la franquicia. En el año 46 fueron a la Serie Mundial. Claro, en aquella época no existían los playoffs. En aquella época eran todos contra todos en cada liga, y el que terminara primero en septiembre, pues iba directamente a la Serie Mundial. Ellos fueron en el 46, la perdieron contra los Cardenales de San Luis, pero los Medias Rojas después perdieron el segundo, había una doble cartelera. Y posiblemente, fíjate, posiblemente el que hubieran suspendido por lluvia el día anterior y el tener que jugar doble cartelera el miércoles, por lo general las dobles carteleras se dividen. Es complicado ganar un doble juego. Y ahí, bueno, no lograron esa... de 16ª victoria consecutiva. Pero dime algo, porque yo sé que nosotros...
No, yo lo único que te quiero decir es esto, de que, vaya, me llama la atención de que no estemos hablando de los Yankees, o es que alguien te puso presión para, porque hay que hablar de Boston, y Jorge, no hables más dos minutos de Boston, hay que hablar media hora de Boston. Nos ponen presión los fanáticos.
No, sí,
de Boston,
sí,
pero...
sí, no. Raulito es un oyente, un seguidor de nosotros, amigo, un gran fanático de los Medias Rojas, que el otro día se quejó, que dice, no le pongan, cambien el nombre de Bola Nostra y pónganle Yankee Nostra, porque ya hablamos mucho,
bueno,
de los Yankees.
Óigame.
Pero mira, acaba de entrar aquí Alejandro Zayas Bazán, productor de Martí Noticias, fanático de Boston, todos los días venía por la mañana y me decía, ¿cómo va mi equipo? Y yo le decía, está en último lugar, está en último lugar. Y ahora viene todos los días, no solo a mi puesto a preguntarme cómo le fue. No, no, ahora viene aquí a ver cómo estamos grabando y hablando de los Medias Rojas de Boston.
No, no, óigame, si es producción, el Boston es el mejor equipo de la temporada, al menos en los últimos 16 juegos.
Así mismo es. Realmente impresionante el levantón que han dado. Tracy, el manager, finalmente logró unir todas esas piezas para que comenzara de verdad a carburar un equipo que estaba jugando muy por debajo de sus posibilidades reales. Tampoco es que van a ganar todos los juegos. Nunca hubo un equipo que ganó los 162 partidos de la temporada, pero sí están ahora mismo dentro de zona de clasificación. Los Rays ganan y pierden, los Yankees ganan y pierden, y ellos van subiendo con paciencia asiática. Entonces, ayer los
como
Yankees...
Como la espuma.
Sí, ayer los Yankees también dividieron doble cartelera con los Piratas de Pittsburgh. La mejor noticia fue el regreso de Max Fried. 5 innings en blanco. Lanzó muy bien, se ve totalmente recuperado. Se metió desde el 13 de mayo, no lanzaba. Y es una muy buena noticia. El primer partido de la doble jornada lo perdieron en extra inning.
Con otra buena actuación de Gerrit Cole.
Pero Gerrit Cole, lo que a mí me preocupa, y yo digo, de todos los pitchers estelares, y Gerrit Cole está entre los 10 mejores pitchers de las grandes ligas, eso que no le quepa duda a nadie, nadie recibe más jonrones que Gerrit Cole.
Bueno, parte del show.
Sí, pero óyeme, que parece que él en su repertorio tiene el fastball, el slider, el splitter y el home run ball. El home run ball es parte de su repertorio porque, oye, casi siempre se va por lo menos con uno para la calle.
Lo que sí me, y disculpen los bostonianos, porque lo que sí me preocupa es que el equipo de los Yankees, sí, llega Fried y, oye, qué bueno, todo bien. El picheo no ha sido el problema de los Yankees. Yo creo que el problema de los Yankees ha sido el bateo.
Sí.
Ayer, aunque ganan 2-0, pero solamente 6 hits. Y en el primer juego, que perdieron 5-3 en extra inning, 5 hits. Entonces, me parece que hay algo aquí que está mal, y es la batería. Le han dado vuelta a la batería todos los días. El line-up es diferente en cuanto a los hombres, en cuanto a las posiciones en el orden al bate, pero no encuentran esa pérdida que ha sido Aaron Judge, Giancarlo Stanton. ¿Para cuándo? Esto de los receptores llama la atención. Óigame, es 5-19 lo que combinan los receptores de los Yankees. Yo creo que hay algo ahí.
5-19 de OPS.
Sí, de OPS, disculpen, sí. Fatal, de OPS.
Fatal.
Correcto, no. Ojalá fuese de promedio bateo. Sí. Óigame, pero la realidad es que ahora los Yankees tienen que quizás. Tienen que ir a buscar algo grande porque lo necesitan ahora mismo. Tienen que buscar un bate que pueda suplir la falta de Aaron Judge y de Giancarlo Stanton, que no se sabe para cuándo regresan.
Sí, así mismo es. Y bueno, vamos al tema que había introducido al principio, porque ya que tú tocas esto de que los Yankees tienen necesidades, aquí yo tengo una lista de los...
Pero antes de irnos de esa parte, sí, porque es interesante, Boston, después de esta actuación, después de estar ahí, todavía querrán seguir en la lucha, y discúlpame, ¿no?, que te corte el tema, pero van a seguir en la lucha, van a comprar, van a vender o se van a quedar iguales?
No, a vender no van. A vender definitivamente ya no van. Ya los que se estaban frotando las manos para adquirir a Sonny Gray, a Wilson Contreras, a Aroldis Chapman, ya se pueden olvidar. Incluso en esta lista que yo tengo, que publicó ESPN, bueno, ESPN publicó una lista extensísima de 100 jugadores con posibilidades de cambio. Obviamente no los vamos a mencionar a todos, aunque hay varios cubanos que se mencionan ahí. Se menciona Adrián Morejón, se menciona Jorge Soler. Por cierto, Jorge Soler, yo estaba pensando, ¿cuáles son los tres cubanos que han sido cambiados a mitad de temporada y han terminado teniendo un impacto decisivo en los equipos que los adquirieron? Evidentemente, uno de ellos es Jorge Soler. Cuando lo cambiaron a los Bravos Atlanta en el 2021 y de los Reales de Kansas City, y terminó siendo el jugador más valioso de la Serie Mundial. Otro es Aroldis Chapman.
Correcto.
En el 2016, cuando lo cambian a los Cachorros de Chicago y termina ganando la Serie Mundial, él vino a estabilizar ese bullpen y terminan ganando la Serie Mundial por primera vez en 108 años. Que, por cierto, ese canje de Aroldis Chapman de los Yankees a los Cachorros fue una de las mejores movidas gerenciales que ha hecho Brian Cashman en mucho tiempo, porque Chapman iba a ser agente libre. Se lo dan en préstamo, porque sabemos, esto es un préstamo por unos meses. Se lo dan en préstamo a los Cachorros y adquieren, yo te voy a dar a Chapman, pero me tienes que dar a tu prospecto número uno, que era Gleyber Torres.
Gleyber Torres.
Después no resultó ser todo lo que prometía ser, pero ha sido un buen pelotero. Y entonces, y ahí eso fue, tú te vas para Chicago, ganas tu anillo o ayudas lo que puedas para ganar un anillo, y cuando seas agente libre, regresas con nosotros. Así mismo fue, tal como eso. Y después, bueno, Chapman ha sido el mejor cerrador que han tenido los Yankees desde Mariano Rivera, que no le quepa duda a nadie.
De acuerdo estoy.
Y el tercer canje de cubano que fue decisivo fue en el 2015 de Yoenis Céspedes de Detroit a los Mets de Nueva York, porque de pronto le cambió la cara ofensiva a los Mets, que incluso llegaron hasta la Serie Mundial, aunque la perdieron con los Reales de Kansas City. Pero esos han sido los tres cambios de los peloteros cubanos que más impacto han tenido a mitad de temporada. Ahora, en este momento, en esta lista, obviamente el número uno es Tarik Skubal. Esa es la joya de la corona. La joya de la corona, porque el equipo que se lo lleve va a ser candidato inmediato.
Sí, yo creo que sí, que va a ser por el nombre, por su contrato, por lo que representa para el próximo año también, que va a ser agente libre. Pero me gustaría también mencionar ahí como uno de los cabecillas de este grupo a Mason Miller. Creo que ese va a ser uno que varios equipos van a ir por.
Está en el número 4 de la lista. Te voy a decir, bueno, Tarik Skubal, y aquí se menciona los posibles candidatos a llevárselo. Yo te había dicho hace dos o tres programas atrás que Tarik Skubal iba a ser el abridor de los Dodgers en el primer juego de la Serie Mundial. Me retracto por completo. Los Dodgers no lo necesitan. No lo necesitan porque tienen picheo, su rotación está completa. Y además, los Dodgers no solo miran al mañana inmediato. Ellos ven con un poco más de luz y sabemos que Tarik Skubal va a ser agente libre. y ya lo van a perder, no vale la pena entregar prospectos por un hombre que, si bien te va a mejorar la rotación es muy buena de los Dodgers. Entonces, bueno, se mencionan a los Bravos, a los Cerveceros, a los Cachorros, a los Phillies y a los Rays. Número 2 en la lista, Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota.
Muy bueno también.
Byron Buxton, aunque dicen que Minnesota dijo que no lo está ni considerando, el problema de Byron Buxton es que es de cristal. De cristal porque... Sí, mira, Byron Buxton lleva 12 años en Grandes Ligas. Lo más que ha jugado, 140 partidos en el 2017, 102 en el 2024 y 126 en el 25. Este año ya se ha perdido cerca de 20 juegos. Y sí, está teniendo tremendo temporadón, 25 jonrones y todo, pero es un tipo que ha prometido mucho y se ha quedado a deber. Entonces, sacrificar prospectos, porque además son hombres, por este tipo de jugadores tú tienes que dar cosas valiosas.
Correcto.
¿Y qué garantía tú tienes de que el primer día con el nuevo uniforme no se va a lesionar?
Bueno, garantía no hay ninguna en claro. Ninguno de los jugadores, Joey, tú lo sabes.
Sí, pero con algunos hay más y con otros menos.
Sí, por supuesto. Yo creo que donde vaya Byron Buxton va a ser de gran ayuda. Sería fenomenal. Por ejemplo, él tiene 25 cuadrangulares. Óigame, solamente tiene 45 empujadas.
Sí.
Quiere decir de que lo que ha estado alrededor de él o delante de él en el line-up no ha hecho el trabajo, no se ha envasado para que él pueda producir más carreras.
Bueno, habría que ver cuál es su promedio con hombres en 270. Posición anotadora.
Ah, bueno, con sí, hombres eso en, sí.
Porque, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no sé, tú jugaste con aquel left field que tenían los Industriales, ¿cómo se llama? Tony Sardui.
Antonio Sardui.
Yo recuerdo, Tony Sardui tuvo una temporada de 20 y pico de jonrones y la gente decía, sí. Tony Sardui al equipo Cuba, y los Industriales estaban ganando 10-0, venía Sardui con las bases llenas y daba jonrón y lo ponía 14-0, pero los Industriales estaban perdiendo 3-0, venía Sardui con las bases llenas y se ponchaba, entonces no era oportuno, los batazos tienen que ser también oportunos.
Yo estaba en ese equipo, pero no me recuerdo.
No, yo sí lo recuerdo.
Recuerda que en Cuba no se llevaba tanto las estadísticas, claro, como se llevan aquí, pero sí te puedo decir algo. Byron Buxton, por ejemplo, tiene un OPS de 902, quiere decir que tiene que tener algo bueno, debe estar produciendo, pero quizás tenga la razón, hay que buscarlo con corredores en bases, cuánto ha producido, pero cuando tienes 25 cuadrangulares con 45 empujadas, algo pasa.
Bueno, de todas maneras, Minnesota dice que no lo tiene en planes de cambiarlo, pero en el béisbol, esto es un negocio, aquí nunca se puede decir no de manera rotunda, y los Correcto. Equipos que se perfilan como que serían las mejores opciones, entre ellos están los Yankees. Sería un bate importantísimo en esa alineación, un refuerzo para los Jardines, que aunque los mayores problemas de los Yankees no han estado en los Jardines, han estado en el infield. Número 3, Joe Ryan, de los Mellizos también. Además, déjame darte este dato. Byron Buxton.
Pero es increíble cómo hacen esta lista y estamos, este es un lanzador, pero me parece que Ryan Jeffers